RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Clarín, informativo taurino de Radio 5, Radio Nacional de España. Dirige y presenta Rafa García.
Hola, buenas noches. Tal como terminó 2023, ha empezado 2024, con Borja Jiménez a hombros en la corrida de Victorino Martín, que ha dado inicio a la primera feria de segunda categoría de la temporada, la Magdalena de Castellón. El sevillano ha cortado dos orejas a los toros de la A Coronada, que se está confirmando como su ganadería fetiche. Eso sí, hoy la divisa ganadora del Hierro de Oro de Radio Nacional de España no ha rayado a la misma gran altura del año pasado. En el resto de la jornada destacan las grandes entradas que ha habido en Olivenza y en Villaseca de la Sagra. Segundo lleno de No hay billetes consecutivo en la localidad extremeña y casi lleno en la corrida solidaria del municipio toledano. También ha empezado la Copa Chenel tras la suspensión de ayer por lluvia, y el primer torero que ha salido a hombros en el certamen ha sido el veterano Rafael de Julia. Recordemos que el vencedor de la cuarta edición de la Copa Chenel tendrá el premio de hacer el paseillo en la corrida del 12 de octubre en Las Ventas. Por cierto, en Olivenza por la mañana ha habido novillada, donde han destacado dos jóvenes muy interesantes, Javier Zulueta y Marco Pérez. Este domingo ha sido el primero del año con auténtico sabor taurino en España, y por lo visto tiene buena pinta. Venga, entramos en materia. Hoy ha comenzado la Feria de la Magdalena de Castellón con un mano a mano protagonizado por Paco Ramos y Borja Jiménez frente a toros de Victorino Martín y un sobrero de Valdefresno. Con media entrada, Paco Ramos, silencio tras aviso y silencio, y Borja Jiménez, oreja, silencio y oreja. Paco Delgado, corresponsal de Clarín en la Comunidad Valenciana, buenas noches.
Buenas noches, Rafa.
Primera pues, puerta grande.
Primera puerta grande y también en la confirmación de que hay toreros a los que si se les da confianza y oportunidades, pues pueden funcionar. Como decías, efectivamente comenzó la Feria de la Magdalena y lo ha hecho muy a medio gas. Se ha lidiado una corrida de Victorino Martín que ni por presencia, ni por fuerza, ni lo peor, por juego, ha contribuido a que fuese brillante un festejo en el que también ha molestado mucho el viento. Y también, efectivamente, Borja Jiménez, que debutaba en esta plaza y feria, ha sido el gran triunfador de la tarde. Su primero fue devuelto por su endeblez y en su lugar salió un sobrero de Valdefresno, también cinqueño, con el que estuvo solvente y con desparpajo, componiendo un trasteo florido y capaz, muy ligado y firme, que remató con contundencia para llevarse la primera oreja del serial. Se lució luego al recibir de capa al cuarto, toro sin especial entrega, con el que firmó una faena de disposición y ganas muy por encima de un Victorino que no pareció serlo. Y salió a por todas dispuesto a que no se le escapase ese triunfo con el sexto, toro que se durmió en el peto y solo la insistencia del torero de Espartinas, que hizo todo el gasto, provocó que la gente entrase en un quehacer tan irregular como bien intencionado, aplaudiendo luego la gente a un toro que buscó refugio en toriles para doblar. El toro que abrió la función, pegajoso en el capote, cumplió en varas, aunque tras su paso por el peto aminoró su ímpetu y recortó el viaje, haciendo más por el torero que por la muleta, sin permitir que la valiente porfía de Ramos pasase de voluntariosa. Su segundo salió con pies y le desarmó ya en el primer tercio. Le costó luego encontrar el sitio y el tono para dejar un trasteo intermitente ante un oponente que tampoco se definió y además luego se eternizó con el verduguillo. Por fin el quinto pudo ser ovacionado de salida. Fue un toro más alto y serio, pero que anduvo justo de fuerza y muy reservón sin acabar de pasar, obligando a su matador a tomar muchos riesgos para no irse de vacío, siendo ese arrojo lo más destacable de su turno. Pero volvió a pinchar y todo fue en vano.
Muchas gracias, Paco.
Buenas noches, Rafa.
Última corrida de la Feria de Olivenza, segundo lleno consecutivo de 9 billetes con toros de Hermanos García Jiménez y un sobrero de La Ventana del Puerto para Morante de la Puebla, Ovación y Silencio, Juan Ortega, Oreja y Ovación y Roca Rey, Oreja tras Aviso y Ovación. Por la mañana, cerca del lleno en la novillada de Talavante, para Manuel Román, Ovación tras Aviso y Silencio, Marco Pérez, Oreja y Oreja, Javier Zulueta, Oreja y Oreja, y Tomás Bastos, Ovación y Oreja. Ignacio Núñez, corresponsal de Clarín en Extremadura, buenas noches.
Hola Rafa, buenas noches.
Una jornada con detalles interesantes, ¿no?
Sí, por la mañana la novillada de Talavante, muy bien presentada, pero a la que en general le ha faltado fondo. Han destacado Marco Pérez, al que da gloria verlo andar con los animales. Rafa, técnicamente es perfecto y con un conocimiento de los terrenos y las distancias nada común. Pero yo me quedo hoy con Javier Zulueta, el sevillano ha debutado con los del Castoreño y ha dado un verdadero recital de buen toreo. Temple y gusto a raudales, tiene pinta de torero caro y normal que Sevilla ande loca con él. Por la tarde, el cartel estrella de la feria, que sin embargo nos ha dejado un sabor agridulce. De Morante, poco hemos podido ver, salvo un ramillete de Verónica y algún destello con la muleta, pero ni los toros ni el maestro de la Puebla de Río han terminado de romper. Juan Ortega, al que le han devuelto su primer toro a los corrales tras partirse el pitón en el burladero, nos ha deleitado con un capote privilegiado, en unos delantales preciosos en su primero y en unas tafalleras torerísimas en su segundo, que me han recordado, salvando las distancias, a las que dio Morante el día de Rabo en la Maestranza. Con la muleta ha exprimido a sus dos toros y lo cierto es que no se puede hacer más con menos. Algunos muletazos han sido auténticos carteles de toros. Y finalmente Roca Rey se ha quitado esta tarde la espinita de ayer y ha podido mostrar en sus dos oponentes que a la postre han sido los de mayores opciones su categoría de figura del toreo. Valor seco y mucho, mucho poder en su muleta. Tandan de mano baja, trazo largo y arrimones que a más de uno le han quitado el hipo. Lástima, Rafa, que la espada la haya privado de una puerta grande más que merecida.
Y además ha habido un lleno hasta la bandera y también gran entrada por la mañana, ¿no?
Sí, un ambientazo, quizás algún clarete por la mañana la novillada, pero luego por la tarde un lleno total. Sí, un ambientazo, toda la feria.
Así que, una vez más, gran éxito en esta Feria de Olivenza. Muchas gracias, Ignacio.
No falla
ningún año. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Clarín, la afición y el toreo, dentro y fuera del ruedo.
Este domingo, en Villaseca de la Sagra, en Toledo, segunda corrida solidaria a beneficio del proyecto Inmunoterapia Avanzada en el Cáncer Infantil de la Fundación Oncohematología del Hospital Niño Jesús de Madrid. Casi lleno, con toros de Peñajara de Casta Gijona, para Morenito Baranda, Ovación y Oreja, Damián Castaño, Silencio y Vuelta al Ruedo, y Gómez del Pilar, Oreja tras Aviso y Silencio. Paco Notario, buenas noches.
Buenas noches, Rafa. Una corrida con gran ambiente, como bien decías, en los tendidos, casi lleno, que ha mantenido el interés para el aficionado y que también ha sido desigual, todo hay que decirlo, para los tres toreros. Morenito de Aranda, que fue cogido sin consecuencias al recibir al primero a Portagayola, poco pudo hacer con este flojísimo, que toreó muy despacio. Cuando se perfilaba para matar, se echó el de Peñajara y hubo que apuntillarlo. La oreja del burgalés vino del cuarto, un toro sardo, de violentas embestidas, con la cara siempre arriba. Morenito, con poder y precisión, fue construyendo la faena que transmitió y le dio, tras la estocada casi entera, un merecido trofeo. Y Damián Castaño, Rafa, nos dejó lo mejor de la tarde. Fue en el quinto, naturales de uno en uno, dando el pecho, que hicieron vibrar y rugir a la afición de la Sagra, el público en pie. Una faena de puerta grande que se perdió por los tres pinchazos. Clamorosa vuelta al ruedo. Con su primero brilló a la Verónica y el toro también brilló por su prontitud y alegría en el caballo, más que por su realmente emplearse. Al toro luego le costó y Castaño también pinchó antes de la estocada. Y Gómez del Pilar arrancó la oreja del tercero, un toro de armónicas hechuras a base de bajarle la mano, aprovechando el celo en la embestida del animal. El de Peñajara se entregó mucho y se acabó pronto. La gran estocada, algo desprendida, le hizo merecedor de la oreja. Y con el sexto, un toro muy serio, un toro de Madrid, por trapío, que ni fue bravo ni noble, un toro para pasar miedo, muy incierto, imprevisible en sus embestidas, que cayó en mano de Noé, todo profesionalidad, que se la jugó aún sabiendo que el toro no era de triunfo.
Paco, seguramente lo más importante de la tarde ha sido la recaudación, ¿no?
Eso es, la recaudación, pues se ha donado a esta causa 31.000 euros, una importante iniciativa del Ayuntamiento de la Sagra, que es su segundo año de esta corrida, como bien decías, benéfica, solidaria.
Eso es, está funcionando muy bien, muy pero que muy bien. Uh-huh. Muchas gracias, Paco.
Buena semana para todos.
Ha habido otros festejos destacados. En Brea del Tajo, en Madrid, con información de Carmen Toro, ha comenzado la Copa Chenel tras la suspensión de ayer por lluvia. Toros de El Estoque y Osborne para Rafael de Julia, oreja y oreja, Ángel Jiménez, El Astigitano, oreja y ovación, y José Fernando Molina, oreja y ovación. El segundo y tercer toro, ambos de El Estoque, han sido aplaudidos en el arrastre. Por la mañana, en la misma localidad, ha empezado el circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid con utreros de Montelarmita y Antonio Sánchez para Julián Garibay, silencio y ovación, y Cid de María, oreja y oreja. El segundo novillo de la tarde, Cartero, de la divisa de Montelarmita, ha sido ovacionado en el arrastre. Y en Pesaguero, en Cantabria, corrida mixta. Ejemplares de los Espartales para el rejoneador Diego Ventura, ovación y dos orejas y rabo, y de Torrealba para el Fandi, cuatro orejas, y Román, cuatro orejas.
En Radio Nacional de España,
pasión, sentimiento,
vivimos las emociones del mundo del toro.
Belleza, verdad.
Los toreros y la afición se reúnen en Clarín.
Clarín.
Con Rafa García.
Ha notado que la afición tiene ganas de toros.
Bravura.
Ha habido
Clarín.
Espectáculos.
Clarín, sábados y domingos a las 10:30 de la noche. Las 9:30 en Canarias, en Radio 5, Todo Noticias. Siempre más cerca.
Estamos en directo, son las 22:47 de la noche.
Sevilla es un reino milenario y la Maestranza, la joya de la corona de ese reino. Todos los caminos conducen a ella. Todos los toreros quieren ocupar su trono porque lo saben, el trono más preciado del toreo.
Estamos escuchando el impactante vídeo promocional de la Feria de Abril de Sevilla que se presentó el pasado lunes. Una campaña publicitaria protagonizada por grandes figuras del toreo como Morante de la Puebla, Roca Rey, Manzanares, Pablo Aguado, Alejandro Talavante, Daniel Luque, Sebastián Castella y Juan Ortega. El lema de la campaña es ¿Quién ocupará el trono? Y en ella hay fotos en algunos de los lugares más emblemáticos de Sevilla, así como este vídeo con la Maestranza como epicentro. La campaña va a inundar gran parte de la capital de Andalucía. Por ejemplo, se va a ver en banderolas, en el metro, en las estaciones de Santa Justa y Atocha Almudena Grandes en Madrid, en el aeropuerto de Sevilla, en centros comerciales y en cines. Una campaña de la empresa Pajés que se puede convertir en referencia en la comunicación taurina. Merece la pena que sea el tema de nuestra tertulia del domingo. En Madrid tenemos a nuestro colaborador especial Federico Arnás y en Sevilla se encuentra Álvaro Rodríguez del Moral. Buenas noches, Federico.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Álvaro.
¿Qué tal, Rafa? Aquí recién llegado a Olivenza también.
Álvaro, estuviste en la presentación de la campaña. ¿Cuál era la reacción de los periodistas que estabais cubriendo el evento? ¿Estabais impresionados?
Pues sí, pues la recepción ha sido muy positiva. Esto ya tenía el precedente, además, ¿no?, de las campañas anteriores, sobre todo el año pasado, que fue deslumbrante, ¿no? Y siguiendo esa misma tónica, pues la agencia Toromedia y Frente a Texto, pues creo que han escogido muy bien no solo el envoltorio visual, ¿no?, esas imágenes de Pepo Herrera, esa fotografía está maravillosa, sino el argumento, ¿no?, de quién es el trono de Sevilla. Y para ello, además, se ha recurrido pues a un elemento fundamental que de alguna manera marca, ¿no?, esa línea argumental, y que es una silla repujada que perteneció al despacho de Joselito el Gallo. Una silla que además se ha extraído de la casa de Pino Montano, la mítica finca que fue de Gallito y luego pasó a los Sánchez Mejía, ¿no? Y en torno a todo eso pues se forma esa historia visual, ¿no? Esa batalla por el trono de Sevilla, en la que, bueno, pues han tenido participación todos esos toreros que han nombrado. Pero me gustaría destacar especialmente, ¿no?, la participación de Morante, ¿no?, revestido con ese traje decimonónico de corto, con ese capote copiado además fielmente de uno que perteneció a Guerrita, en fin. Se marca ahí una historia, una fábula visual deslumbrante que además ya se está viendo por las calles de Sevilla. Ya basta darse un paseo por todas las calles de Sevilla para ver en las banderolas y ver esa presencia del toro en la calle, que creo que es muy positiva.
Federico, ¿esta campaña puede suponer un antes y un después en la comunicación taurina?
Hombre, ha habido precedentes interesantes, sobre todo en los últimos años, innovadores en cuanto a las campañas, pero la verdad es que es difícil lograr una campaña publicitaria tan bella, y además que es consecuencia, primero, de una idea brillante, y segundo, por lo cuidado en todo lo referente a la producción, a la grabación, a la edición y a la sonorización. Y no quiero olvidarme del texto, con esos rasgos propios de ese poeta de la prosa que es Antonio García Barbeito, al que escuchábamos, porque también le pone voz al vídeo. Efectivamente, como decía Álvaro, el resultado es una simbiosis donde se funden no solo esos grandes toreros, sino los escenarios, algunos de los escenarios emblemáticos de Sevilla. Por tanto, es meter el toreo en Sevilla y Sevilla en el toreo, fundidos en uno. Y además, el mérito añadido, conociendo los renuentes que suelen ser la mayoría de las figuras a todo lo que suponga mostrarse fuera de la plaza y de sus reducidos entornos. Por tanto, el proceso no ha tenido que ser nada sencillo, porque no solo era concretar con ellos esas grabaciones, sino que se vistieran de toreros, posar, todo lo que lleva, pero en fin, es un paso adelante también de que los toreros se impliquen en este tipo de, por ejemplo, de vídeos. Hay que felicitar, como decía Álvaro, a Toromedia, a Texto, que Frente es la Texto. Otra productora. Estamos hablando de 80 segundos donde contemplamos que es mucho más que ver a todos esos toreros. Efectivamente, el simbolismo, como decía Álvaro, del cetro del toreo, de esa silla de Joselito el Gallo, me parece una idea extraordinaria. Y como digo, te invito a ir a los toros y te invito a ir a Sevilla. Cualquiera que lo vea, que no sea aficionado a los toros, tiene que reconocer que el toreo es un arte único. Es el último gran rito atávico que nos queda en esta sociedad abducida por las nuevas tecnologías, por la contaminación de la globalización. Esta semana, Álvaro, firmabas un artículo en el Diario de Sevilla muy preciso respecto a lo que estamos comentando esta noche, pero ahora me gustaría que contaras qué impacto, algo has avanzado, pero qué impacto ha tenido en la ciudad el Instagram, fíjate que van más de 400.000 visitas del vídeo, en una Sevilla con distintas sensibilidades, algunas con pieles muy finas. Fíjate, Álvaro, lo que se montó con el cartel de la Semana Santa.
Sí, un cartel que por cierto es el más solicitado de la historia del Consejo de Cofradías, paradoja del destino.
Pero aquí sí, la campaña, supongo, ¿no?
Sí, la campaña, además, yo creo que la prueba del algodón es que gente ajena absolutamente al toro te pregunta, ¿no? Por, oye, qué impactante esto, ¿no? Que gente que no tiene nada que ver, que no es aficionada, que no tampoco es que sea especialmente hostil, ¿no?, al hecho taurino, pero que ha calado, ha trascendido, ha salido sobre todo de ese cerco que muchas veces nosotros nos autoimponemos, ¿no? Yo creo que esa es la gran virtud de la campaña, salir fuera del toro. Y además, tú lo avanzabas un poco, Federico, esa cualidad, ¿no?, de haber colocado a los toreros en esos escenarios tan deslumbrantes. Esta mañana o ayer veía yo un vídeo del making of, de cómo se había hecho la grabación de Manzanares en la Arcaza, y viendo a Manzanares vestido de luces con su capote por la estancia, por el palacio gótico de la Arcaza, parecía que el traje de luces era un elemento más, vamos, el torero revestido de luces era un elemento más ornamental, ¿no?, de la propia escenografía del palacio, ¿no? Casa todo también, ¿no? Parece que una cosa está hecha para la otra, ¿no? Y esa trascendencia, al fin y al cabo, pues sirve, ¿no?, para llegar más allá del cerco del toro.
La verdad es que toda campaña publicitaria lo que pretende es un objetivo, y es que el público, oye, se sienta atraído por la propuesta y que luego, en este caso, asista a las plazas. pero vemos que ahora casi todas las presentaciones de ferias o de carteles, bastantes, algunas, son un corte y pega, es decir, unas palabras, ese cartel grande de lo que llamamos de pared y una serie de señores mal posando muchas veces, que son las fotos que se van extendiendo. Es verdad que cada uno se ajusta al presupuesto que tiene, pero luego están las grandes citas, y cuanto más grande es la ciudad, mayor debe ser el campo de acción para llegar a la gente. Fíjate, hablamos de Sevilla, de Madrid, yo creo que Pamplona no lo necesita, o Bilbao, que por cierto el año pasado la empresa hizo un esfuerzo publicitario en la ciudad y fueron objeto de boicot en varios sitios por parte de los intransigentes. Y luego, con respecto a Madrid, la empresa en su pliego, no lo olvidemos, se comprometía a invertir 5,5 millones de euros en publicidad. Repito, 5,5 millones de euros en publicidad. Hombre, sería bueno conocer ese desglose y, sobre todo, de esa inversión, qué es lo más rentable, lo que genera un flujo positivo, qué es lo más estéril. Estamos hablando de una cantidad, como digo, importantísima. Oye, Internet y las redes sociales son esenciales, pero tampoco hay que descuidar los medios tradicionales, precisamente por esas distintas horquillas de edad de los espectadores que van a los toros, y las fuentes de información son prioritarias para llegar a todo ese tipo de públicos.
Hay que añadir ahí algo más, Federico, Rafa, y es que este tipo de campañas acercan el toreo a la cultura, ¿no? El toreo es cultura, lo sabemos todos, ¿no? Pero a veces hace falta recordarlo, hace falta demostrarlo, ¿no? Y este tipo de iniciativas enmarcan al toreo en su medio natural, ¿no? No deja de ser un estrato más, ¿no?, de la cultura de este país. Y bueno, sumar historia, patrimonio, sumar a eso la vigencia del toreo, pues yo creo que me parece una maravilla, ¿no? Y creo que es uno de los secretos de esta campaña que creo que debe servir, ¿no?, para marcar una línea.
Sí, ha habido cosas, otro de los innovadores, alguna campaña de José Ralozano, que también fue brillante, sí, por ejemplo, de Zaragoza, ha habido algunas en Madrid. Pero luego el cartel impreso, digamos los medios tradicionales, suelen ser los de toda la vida. Me refiero sobre todo a cuanto textos. Fijaros, ponen los nombres de la ganadería y los toreros, pero no los refuerzan. Por ejemplo, hoy hablabais hace un momento, hablaba Paco Delgado del triunfo de Borja Jiménez en Castellón, pues anuncia a Borja Jiménez y acompaña a su nombre con un apoyo que diga la revelación de 2023. Si hablamos de Fernando Adrián, oye, el triunfador de San Isidro o el torero que salió todas las tardes a hombros por la Puerta Grande en el 2023. Y así, yo creo que es algo también importante para llevar el nombre de los toreros en los carteles, pero reforzado, sobre todo los que son menos conocidos, y además en un momento en el que los toreros tienen menos visibilidad, que la información taurina está más marginada, y yo creo que hay que compensar las carencias de esa marginación precisamente con imaginación. Por ejemplo, todos los viernes nos encontramos en el telediario información de los estrenos en el cine de fin de semana. Fenomenal, me parece perfecto. Bastantes obras de teatro igualmente y musicales también tienen sus minutos. El fútbol, qué decir. Pero los toros, aunque supere a casi todos los espectáculos inexistentes, no tienen ese trato equitativo. Y la única manera es compensarlo con imaginación y trabajo. Y la verdad es que hay empresas que son conscientes de ello y otras que siguen ancladas en prácticas obsoletas y poco productivas.
Totalmente. Y además la difusión de los carteles, las presentaciones deben también estar acorde con el mundo que vivimos. En eso creo que todavía se pueden dar muchos pasos.
Sí. Bueno, aquí en Madrid ya se están escuchando algunos spots publicitarios de la Feria de San Isidro y en radio sobre todo. Y bueno, supongo que dentro de poco ya se empezará a ver también en la propia ciudad. Vamos, recuerdo, por ejemplo, ese cartelón que lució tanto en San Isidro como en Feria de Otoño en la estación de Príncipe Pío, donde pasan muchísimos madrileños todos los días, ¿no? O sea, que, sí, en fin.
No queda otra.
Pues ya hablamos del cartel de San Isidro, que es verdad que se ha generado bastante polémica y, bueno, pues puede ser discutible en cuanto a gustos, pero a mí me parece que la idea, ese crisol de elementos y sobre todo el hecho de que la hija de Francisco Rivera Ordóñez, Cayetana, forme parte de ese cartel, pues ha sido una forma de enganche de que se haya dado difusión a la presentación de los carteles de San Isidro precisamente por esa imagen. A lo mejor si hubiera salido una chica no conocida, pues esa repercusión, ese eco no lo hubiera tenido. Así que por parte también de la empresa de Madrid me parece que ha sido un acierto.
Bueno, muchas gracias, compañeros. Nos acaba el tiempo. Federico Arnás y Álvaro Rodríguez del Moral, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Buenas semanas.
Buena semana. Pues hasta que ha llegado nuestro Clarín de hoy. En el control técnico han estado Greta Navas y Laura San Eusebio, y en la realización Juan Urra. Muchas gracias y buena semana.